La siguiente plática bíblica titulada Charla Daniel Anderud 2 está basada en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 20, y se celebró el día 14 de julio del año 2022 por el misionero Daniel Anderud.
Bueno, pues muy bien, me alegra de que podamos estar esta noche conversando de esta manera, a pesar de que no es posible en persona, pero bueno, qué dicha poder conversar, hablar la palabra de Dios, de lo que Él está haciendo en el mundo de esta manera. Yo creo que más que un mensaje formal, yo quiero hablar de ciertas vivencias, experiencias que yo he tenido a través de los años, que para ustedes pueden ser, ojalá, de mucho aliento, de estímulo, de alegría para sus almas. Pero bueno, me gustaría empezar leyendo un pasaje que a mí me ha inspirado siempre y se encuentra en 2 de Corintios 5, 2 de Corintios capítulo 5, y voy a leer los versículos 15 en adelante. 5, 15 de 2 de Corintios. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En adelante, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. O sea, que ya todo lo que Pablo ve, lo ve a través de los ojos de Jesús, ¿verdad? Ya la vida cobra otro sentido, ya no es simplemente vivir, divertirse, ganarse la vida, en fin, vivir hasta que uno cae muerto. Todo tiene un propósito que es Cristo y su obra. Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, Nos hizo personas nuevas, somos no medias nuevas criaturas, somos completamente nuevas criaturas, y nos ha dado entonces el ministerio de la reconciliación. ¿Verdad? Queda claro aquí. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y los encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí la luz está un poco rara donde estoy. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Yo creo que este pasaje más o menos resume mi enfoque a través de los últimos muchísimos, casi 5 décadas. Realmente ha sido maravilloso vivir con este propósito de hacer mi papel en lo que es reconciliar a las personas con Cristo, ¿verdad? Claro, en últimas el Espíritu Santo es el que lo hace, pero usa a instrumentos humanos, te usa a ti, me usa a mí. Y en todo ese proceso pues hay muchas cosas que nosotros experimentamos, dificultades, deleites, altibajos de todo tipo, a veces son más bajos que altis, ¿verdad? Pero en fin, nosotros pasamos por todo esto. Yo quería quizás hablar un poquito de mi vida, aquí hice unos cuantos apuntes. Yo quería quizás empezar con mi propio testimonio, cómo es que yo conocí a Cristo. Y yo lo dije el otro día, que es muy importante que tú puedas dar tu testimonio así. Es más, yo siempre con mis propios discípulos siempre procuro que puedan dar su, tengan tres, por lo menos tres versiones. Una versión de de medio minuto, ¡pum! Tienes un pequeño, una ventanilla ahí de oportunidad, ¡pum! ¿Verdad? Puedes decir algo. Una de quizás 2 minutos y una de quizás 5 minutos. ¿Sí? No muchas veces tenemos oportunidades para hablar de 5 minutos, pero 1 minuto o menos es a veces posible. En fin, yo les voy a dar una versión más larga, porque no sé ni qué piensan, no los veo, así que estoy aquí hablando contento, como si me estuviera escuchando con gusto, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que yo me crié en una familia de misioneros, mis padres eran misioneros aquí en México. Me crié en La Narvarte, colonia La Narvarte. Es más, ahora mismo estoy en La Narvarte. Y después era colonia del Valle. Y cuando cumplí 10 años, mis padres se mudaron a Monterrey. Así yo terminé la escuela en Monterrey y fui a Estados Unidos a estudiar. Pero bueno, en esos años de crianza, claro, yo escuchaba constantemente la Biblia, todas estas cosas. Y yo sí creía que eran verdad. Y creía que eran verdad porque yo veía a las personas con quienes mi padre trabajaba. Él hacía sobre todo labor entre estudiantes, los ganaba para Cristo y los discipulaba y los enviaba a que ellos mismos hicieran lo mismo, ¿verdad? Que también ganaran personas a Cristo y las discipularan. Yo veía que efectivamente había cambios en sus vidas. Y decía, uy, impresionante. O sea, yo realmente nunca tuve dudas de que el Evangelio era verdad. Sin embargo, yo no quería entregarme a Cristo todavía. Decía, sí, un día lo voy a hacer. Era mentiroso, era tramposo. Las chicas me gustaban demasiado, un montón de cosas. Y yo no tenía interés en la santidad, en someterme a Dios, ni nada así. Así que yo no era santo, yo no conocía a Cristo. Mis padres hacían todos los años, sobre todo allá en Monterrey, campamentos para los estudiantes, ¿verdad? Yo tenía que asistir, iba porque se me obligaba. Y sí me sentía siempre culpable, ¿verdad? Porque yo sabía que era un gran hipócrita. Pero bueno, decía Dios, tú sabes que para mí es muy difícil y bueno, no sé qué. Oplinas. Y así pasó el tiempo. Me acuerdo una vez un chico, un discípulo de mi padre, de nombre Giraldo Hierro, tenía ojos azules muy penetrantes y me puso su mano en mi hombro y dijo, Daniel, ¿tú conoces a Cristo? Ay, me sentí tan incómodo. Ay, sí, sí, claro, sí, chus, adiós. ¿Verdad? Pero yo sí me sentía culpable y sabía que yo no estaba siendo la persona que, no era la persona que yo estaba dando a entender que era. Bueno, Dios seguía trabajando en mi corazón. Terminé la preparatoria en México, en Monterrey, y fui a Estados Unidos a estudiar. Y yo realmente no quería empezar esta nueva etapa de mi vida siendo el mismo hipócrita, porque yo reconocía que era un gran mentiroso, fingiendo las cosas. Es más, fíjense, mi padre había sido músico profesional de jazz, trompetista, no sé si ustedes han oído las grandes bandas, Bing Crosby, gente así, trabajó con ellos. Y él era también compositor y todo esto. Entonces nosotros como familia teníamos un grupo musical, hasta sacamos un disco. En aquel entonces no era muy común eso. Y en los veranos íbamos por muchas partes de Estados Unidos, ¿verdad? Tocando instrumentos, cantando, dando testimonio. Yo daba mi testimonio. ¿Saben qué decía? Yo decía, sí, yo me acuerdo que en el año 1958 hubo un gran terremoto en México. Es verdad, que todo se iba abajo, muchas cosas, y claro, yo tuve mucho temor y fui donde mis papás, a su cuarto, dije, papá, mamá, ¿cómo puedo ser salvo? Y yo creo que sí lo dije, pero no pasó nada, tampoco estaba dispuesto, ¿sí? Pero es lo que yo daba a entender y la gente salía muy impresionada, uy, qué chico tan, ¿verdad? Tan excelente, o sea, mucha hipocresía. Entonces, todas las noches dábamos testimonio, centenares de veces hicimos, y todo era paja. Y por eso yo sé que es muy fácil que tú te críes en un hogar cristiano y no conozcas a Cristo, ¿sí? Que hagas todo bien, hagas todo lo que se espera de ti, pero que no conozcas a Cristo. Eso es un gran peligro, señores, un gran peligro. Ese debe ser el primer reto de todo padre y madre, asegurarse de que sus hijos conozcan a Cristo. Y no es por darles bibliazos, es vivir una vida ejemplar, una vida bíblica, sobre todo en el matrimonio, ¿verdad? Lo que dice la Biblia acerca del matrimonio, que luego no es lo que a veces pensamos, pero es otro tema que no voy a tocar en esta noche. Y estar ahí, pasar tiempo con tus hijos, que sean prioridad en tu vida, etc. Todo eso es importante. Y creo que en mi caso, bueno, hubo cosas que no, quizás no fueron, no pasaron tan bien en la familia, que tampoco me ayudaron, pero al final yo, el problema era mío, ¿verdad? Yo era el mentiroso, el hipócrita. Y gracias a Dios que una semana antes de empezar a estudiar, a hacer la universidad, me acuerdo una noche en una casa ahí de, creo que en el estado de Kansas, habíamos terminado nuestro programa, ¿verdad? Tocando los instrumentos y tal, y yo sabía que tenía que hacer este cambio. Es más, esa noche mi padre había predicado sobre el pecado imperdonable, que es simplemente rechazar a Cristo tanto que el Espíritu Santo deja de trabajar en tu vida. Y luego, si el Espíritu no trabaja en tu vida, tú no tienes ninguna posibilidad de ser salvo, ¿verdad? Porque Él es el que da vida nueva, el Espíritu da vida. Y bueno, me impactó mucho, pero todavía luchando. Y esta noche coincidió que él y yo estábamos en un cuarto, en una casa, y le dije, mira, papá, yo creo que yo realmente no soy salvo. Y él no se cayó de la cama ni nada, porque él creo que había notado que yo, como que me faltaba chispa espiritual, ¿verdad? Y esta noche, por primera vez en mi vida, me arrodillé y le pedí perdón a Dios, un arrepentimiento auténtico. Señores, no hay salvación sin arrepentimiento. Hay mucha gente que dice, sí, yo acepté a Cristo, le pedí que entrara y que me perdonara y ahora yo le sigo. Está bien, pero hay algo ahí que falta, ¿verdad? Es ese arrepentimiento, es reconocer el pecado que uno tiene, que no tenemos mérito alguno, sino todo lo contrario, estamos bajo la ira de Dios. Y si no fuera por la gracia suya, estaríamos en la olla, como dicen. Entonces, ¿sabes? Yo por primera vez me arrepentí de haber sido ese hipócrita, ese mentiroso, ese engañador y tal. Un buen chico, todos pensaban que era un buen chico, pero yo sabía en el corazón que no era un chico. Entonces, le pedí que realmente tomase el control de mi vida. Yo no vi estrellas, no escuché ángeles, pero lo que sí les puedo decir es que empezó un cambio. Me acuerdo que la semana, entre esa noche y la semana cuando comenzó la universidad, yo leía la Biblia y como por primera vez me gustaba leerla. Mi padre siempre nos insistía que leyéramos la Biblia. ¡Oh! ¡Qué aburrido, ¿verdad? Él leía la Biblia después de las comidas cuando comíamos juntos. ¡Ah! ¿Verdad? Y qué aburrimiento. Claro, él era muy estricto, así que yo ponía mucha atención, porque luego hacía preguntas, ¿eh? Leía algo y lo decía, y si no sabías, wow, ay de ti. Bueno, muy estricto. Pero, de nuevo, eso no era nada real para mí, estaba siendo un hipócrita como siempre, y ahora era diferente, ahora sentía yo que sí, que Cristo era mi Señor y mi Salvador. Maravilloso. Y yo empecé a ver cambios, nada espectacular, porque yo no tomaba drogas, ni robaba, ni lo que sea, ¿verdad? Pero yo empecé a ver que yo no quería mentir. Yo no quería, como por ejemplo en los exámenes, yo había sido, bueno, tenía buenas notas, pero a veces, ¿verdad? Hay maneras de conseguir buenas notas. Yo ya no quería ser así, yo quería ser un hombre honesto. Realmente yo ya no podía. Cambios de ese tipo, ¿sí? No podía mentir, me empezó a molestar cuando pensaba lujuriosamente y todo eso. Cosas que antes, nada, ¿verdad? Empezaban a tener un efecto profundo en mi corazón. Y bueno, así fui creciendo y Dios fue misericordioso, me rodeó de amigos, amistades que también querían seguir a Cristo, y así fuimos avanzando en la vida cristiana, ¿verdad? Y bueno, después de esto, terminé la universidad y luego quise hacer una maestría. Y yo estaba pensando, bueno, me gustaría casarme, pero lo que yo quiero es una mujer que también tenga los mismos propósitos que yo. Yo ya veía a mí claro que yo quería ser misionero, quería dedicar a servir a Cristo en el extranjero. ¿Dónde exactamente? No importaba tanto, pero quería servirle. Y yo había tenido ciertas medionovias, o no sé qué, cristianas, ahí en la universidad, que cuando se enteraban de que yo era espiritual, o sea, que me tomaba en serio la Biblia, ellas también se hacían espirituales. Pero bueno, realmente ellas no tenían ese nivel de convicción que yo estaba buscando, ¿sí? Muy guapas, por cierto, pero eso no tiene nada, no, es totalmente superficial. Entonces, pues yo descansando en Dios, ¿verdad? Y un día conozco a Claudia, muy interesante. Yo estaba en ese momento, era asistente de profesor en la universidad, en el área de español, ¿sí? Yo tenía tenía dos clases que yo daba a principiantes, y una de mis alumnas era Claudia, mi actual esposa. Entonces, es todo, toda una historia que no voy a desarrollar mucho ahora, porque pasaríamos la noche aquí. Pero realmente ella también había estado buscando a Dios, que quería Dios de su vida, quería un marido que también quisiera vivir de manera consagrada a Dios. Y realmente nos conocimos en ese contexto, ¿verdad? con ese enfoque muy claro, muy claro. Y entonces cuando por fin nos hicimos novios, teníamos una convicción muy clara, por ejemplo, respecto al todo lo que es el sexo prematrimonial, el manoseo, bueno, todo eso también, nada de nada. Y eso solo funciona cuando los dos están realmente comprometidos con Cristo. Es demasiado difícil si no es así. Si uno dice, no, yo no quiero que me toques y en lugares equivocados, si solo es uno, no va a funcionar. Uno se rinda por vencido un día. Y tienen que ser los dos que realmente dicen, nosotros queremos caminar y hacer lo que, como Dios manda, y hacer lo que nos pide. Entonces, bueno, tuvimos un precioso noviazgo, ¿verdad? Debería decir una cosa interesante. Yo creo que mencioné el otro día, ¿cómo fue? ¿Lunes? Hablé que Claudia es hija de misioneros también, ¿verdad? Ella se crió en 5 continentes, ha vivido en 10 países. Y es curioso porque yo no la conocí, pero el primer contacto que tuvimos indirecto fue en Japón. Ya estaba viviendo en Japón, allá estaban sus padres en ese momento sirviendo a Cristo, y ella escuchó que venía un grupo de teatro de la universidad a la que ella iba a asistir, que es un grupo en el cual yo estuve 6 años. En los veranos, tres veces al año viajábamos, y nos vino a ver, me vio en Braille, el escenario, y se enamoró enseguida. No creo. Pero sí, es curioso, ¿no? Porque nuestro primer contacto fue, digamos, en el campo misionero. A propósito, yo creo que de las experiencias más maravillosas que yo he tenido en mi vida es esto del grupo de teatro. Un buen amigo mío, profesor de la universidad, después llegó a ser rector, y tuvo una visión de tener un grupo de teatro que pudiera presentar el Evangelio, y por ser teatro, poder entrar en colegios, en universidades, televisión, muchos lugares, en todo el mundo usando el inglés, porque en muchos lugares quieren aprender inglés, ¿verdad? Y también español, ¿no? También hicimos 2 giras por Latinoamérica. Pero trabajamos en más de 40 países a través de 6 años, ¿verdad? 3 meses al año. Y fue precioso ver cómo Dios llama a personas de todas las culturas a Él, ¿verdad? O sea, cómo entienden, Dios los ilumina y entienden lo que es la gracia, que necesitan esa, ¿sí? Esa gracia de Dios, que no es por obras y tal. Entonces, eso fue una cosa fabulosa que tuve, donde tuve yo la oportunidad de realmente trabajar ante decenas de miles de personas en diferentes lugares del mundo y orar con muchas personas también, ¿no? Claro, no sé cuántas realmente al final se hicieron realmente cristianas, pero por lo menos después de la obra bajábamos al público, hacíamos grupos, volvíamos a explicar el evangelio y después de la obra salía alguien que luego era yo, porque me hice el director de la final de la obra, del grupo, salía y predicaba y explicaba el evangelio. Y después, o sea, en la obra quedaba claro el evangelio. Después predicaba la persona y quedaba claro. Bajábamos al salón, hacíamos grupos, se quedaban todos, hacíamos grupos a veces hasta de 50 personas cada actor, y de nuevo explicábamos el evangelio. Entonces, algo muy, muy, muy bonito, muy, muy impactante. Pudimos orar con muchísimas personas para que llegasen a Cristo, ¿verdad? Entonces, así son cosas que Dios usa. Dios usa muchas maneras para llevar su evangelio a muchos lugares. Bueno, entonces, estoy viendo mis notas aquí, que ni pobre ni propia letra. Creo que es interesante mencionar que Carlos Treviño nos ha acompañado de alguna manera u otra toda nuestra carrera misionera, ¿sí? Toda. Es más, antes de salir al campo misionero, estuvimos en una conferencia, unas conferencias misioneras en lo que era el Hotel del Prado, que se vino abajo en el terremoto del 85, ¿verdad? Algo así. Y bueno, me acuerdo de un hombre joven, apuesto, exitoso, pero con una pasión por Cristo. Dios había cambiado su vida y no había nadie que no le hablara. Entonces, a través de los años, él ya, bueno, ya diría más al respecto, él nos iba a visitar a España, a Alemania, pero siempre con ese anhelo de ser parte del gran, la gran labor empresa misionera. Entonces, Carlos realmente ha sido parte integral de nuestra vida. Cuando nosotros estuvimos en España, bueno, estuvimos en dos etapas. Estuvimos 3 años primero, nos regresamos a México. Fue difícil, no queríamos irnos, pero por obediencia lo fuimos. No creo que haya sido lo mejor, pero no es tan importante. Luego regresamos, pudimos regresar a España. Y claro, cuando eres misionero, no por eso la gente hace cola, ¿verdad? Ante tu puerta para hablar de Cristo. Es más, si me acuerdo en España, alguien le dije yo, él me preguntó, ¿y usted qué hace? Soy misionero. Ah, ¿qué eres? ¿Jesuita? No, la gente no entiende, ¿verdad? Entonces, tienes que buscar maneras de entrar en contacto con personas. Y yo lo que hice, lo que a mí me resultó muy importante, fue lo siguiente. Y digo esto porque cada uno de nosotros tiene su manera de conocer personas. Quizás, si no estás conociendo a nadie, es importante que tú le metas caña y realmente empieces a pensar en cómo podrías tú conocer a personas. Necesitamos eso. La vida cristiana fue diseñada para que nosotros estuviéramos siempre con una perspectiva hacia afuera, no solo hacia adentro, ¿sí? Yo, nosotros, ¿verdad? Una perspectiva centrípeta, no, centrífuga hacia afuera, es lo que nosotros queremos tener, ¿verdad? Entonces, tuvimos un equipo durante como 11 meses de Monterrey, estábamos contentísimos, y el peso se devaluó y todos se fueron, nos dejaron solos, que fue realmente un golpe muy fuerte para nosotros y por fin un equipo, ¿verdad? No estar allá solos y había sido un buen tiempo y en fin, allá solos. Pero una de las ventajas es que una de estas personas, por varios contactos, se había enterado de una institución importante musical, que es la Escuela Superior de Canto de Madrid. Una escuela superior muy, muy reconocida. Es donde sacan cantantes de ópera. Entonces, él se fue con todo el grupo, él quiso entrar ahí, no resultó y luego se fue. Y yo intenté entrar, y aunque yo tenía ya 32 años en aquel entonces, me aceptaron, ¿verdad? Vieron algo potencial, yo sabía que no iba a hacer carrera, o sea, no era el propósito, pero yo sabía que tenía que tener un ambiente en el cual yo me podía desenvolver con las personas. Entonces me metí alma y cuerpo a esto, ¿verdad? De ser cantante, y porque ahí también son lenguas, son historia de música, solfeo, claro, clases de canto privados, es coro, es esgrima, es hasta ballet, muchas cosas para poderte manejar bien sobre el escenario. Entonces, todas estas cosas tenía que hacerlas, ¿verdad? Un momentito, ¿me están escuchando bien?
Sí.
Vale, ok. Es que escuché algo raro ahí. Entonces, yo estuve 4 años en esa escuela de canto. No me fue muy bien musicalmente hablando. Yo sí había cantado, pero la ópera es el bel canto, es llevar la voz humana al punto máximo, ¿no? Es al extremo. Entonces, eso requiere mucho esfuerzo, mucho, hay que saber mucho, no es fácil. Entonces, luché mucho, pero lo importante es que yo siempre convivía con la gente de la escuela. A veces era muy incómodo, porque si ustedes conocen los españoles, son muy mal hablados, pero súper mal hablados. Pero yo, una cosa que yo noté es que yo los amaba, ellos sabían que los amaba. Y venían a mí cuando tenían sus broncas y problemas, ¿sí? Yo pude hablar mucho con personas y llevar algunos a Cristo también, ¿sí? Y eso fue muy importante. Yo nunca estuve ahí como, uy, qué terribles pecadores en absoluto, sino que yo realmente procuraba estar con ellos en las buenas y en las malas, y eso pues dio fruto, ¿sí? Dos ejemplos del fruto que tuvimos, que tuve, fueron, bueno, una cantante, Atsuko, que Carlos y Karina conocen muy bien, quizás otros de ustedes, no sé, japonesa, y estaba en la escuela de canto. La pude llevar a Cristo. Ella, desde entonces, ya que hace muchos años, ella ha tenido un ministerio en todo el mundo, a través del canto, pero evangelístico. Ella, sobre todo entre japoneses, llevó a, no sé, quizás miles de japoneses a Cristo, y otros también, un gran ministerio. Entonces, ese fue el resultado de estar en esa escuela, ¿verdad? De canto. También Marcy, algunos conocen a Marcy, ella es ahora la esposa de Baiko, que es uno de los pastores de la iglesia de Hamburgo, ¿verdad? Entonces, Dios usó ese tiempo. A mí me encantó, a mí me encanta la música. Yo nací, realmente nací para músico, ¿no? Si no fuera misionero, me hubiera gustado ser cantante de ópera. Pero bueno, no creo que vaya a ocurrir. Dios usa muchas cosas. Y no se os olvide, si ustedes están viendo que no tienen impacto, no están teniendo contacto regular con personas, piensen qué pueden hacer. Ahora estamos en Hamburgo, ya soy una persona mayor, no es tan fácil hacer contactos, pero hay que buscar, hay que meterse en cosas, ¿verdad? Donde uno puede tener un contacto normal. Y Dios entonces en su misericordia, en su sabiduría y gracia, pues abre oportunidades, ¿verdad? Entonces les aliento mucho a que ustedes hagan eso. Bueno, en España llegó el punto donde realmente, bueno, nosotros siempre habíamos tenido, Claudia y yo, el deseo de ir a Alemania. Habíamos querido establecer una obra en Alemania. Mi padre es de fondo alemán, más él de niño hablaba alemán en casa. Entonces, no sé, quizás por él, pero teníamos, y dos de mis mejores amigos en Monterrey eran también alemanes, curiosamente. Entonces teníamos interés en Alemania y conocimos a una tal Luisa, alemana, de cerca de Hamburgo, que se convierte. Es curioso ya cómo Dios obra, ¿verdad? Claudia un día me dice: Oye, voy a ir hoy a la Complutense, que es la universidad más grande de Madrid. Ah, bueno, bien. Y cuando regresa, me dice: Fíjate lo que pasó. Ella estaba sentada en la cafetería de, no sé, qué facultad, filología, creo. Y resulta de que llega esta Luisa con una amiga suya, la Mara también, que estaban ahí 6 meses porque estaban estudiando español, ¿verdad? Y ella estudiaba español y teología. Es que todavía en Alemania hay clases de religión en las escuelas. No es que los maestros sean creyentes en absoluto, pero es como filosofía religiosa, nada más. Dice ella, cuando dio la vuelta, vio a Claudia sentada, dice que tuvo un gran deseo de ir a hablar con ella. Entonces dice, le dijo a Claudia, ¿que podías estar aquí? Ah, sí, claro que sí. Y bueno, empiezan a hablar. Y resulta que, bueno, ya le comentó a Claudia que ya había estudiado, estaba estudiando teología, pero que estaba muy decepcionada. Dice, yo estudié teología porque yo quería ser cristiana, pero es un rollo, yo no entiendo nada. Ah. Y después le dijo, mira, mi marido también estudió teología, pero esa no es la clave. Y la llevó a Cristo, ¿sí? Entonces ella fue la clave para que nosotros un día termináramos en Hamburgo. Un día, bueno, un día, el paso de algunos meses, un año más o menos, armamos un pequeño equipo, ¿verdad? De Tatsuko, Marci, Luisa, más adelante Begoña, y fuimos a Hamburgo para empezar una obra nueva allá. Bueno, fue muy bonito, muy difícil, ¿verdad? Porque empiezas tú desde cero, y a veces es mejor desde cero que empezar con gente que está con muchas ideas, ¿verdad? No sé, que no van a encajar con lo que tú quieres enseñar. Entonces empezamos desde cero y ahí estuvimos, creo que llegamos en 1987 a Hamburgo, nuestros hijos todos pequeñitos, ¿verdad? Pero bueno, con muchas ganas de trabajar para Cristo. Y bueno. En todo este tiempo también nos estuvo acompañando Carlos. Y después Karina también vino, ¿verdad? Acompañándolo, porque él venía no solo a España, en España él llegaba todos los años, todos, y hacíamos, no sé, creo que 2 semanas llegabas, Carlos, y pues hacíamos comidas y cenas y cosas con diferentes personas, y sobre todo en el área de hombres de negocios y todo esto, y Carlos da su testimonio, y muy bien, Dios lo usa de manera muy, muy efectiva. Y bueno, también en Alemania tuvimos oportunidades, me acuerdo que esta chica Carolina Galán recibió a Cristo a través de Carlos, cuando él vino con unos chicos de aquí de México en 1989, creo que fue, ¿sí? Exactamente. Y bueno, Dios ha seguido trabajando de manera muy bonita en todo esto, ¿verdad? Pero hablando de cómo México, cómo Carlos nos ha apoyado en todos estos años, lo importante que es el apoyo de iglesias cuando eres misionero, cuando nuestros hijos eran pequeños, que ya estábamos en nuestro segundo año en Hamburgo, Claudio se enfermó, le dio una pulmonía muy severa, tan severa que la metimos en el hospital. Y me acuerdo un día yo tenía 3 hijos en casa, ¿verdad? Y bueno, fui al hospital a verla. Me dijo a la doctora: lo siento mucho, le hemos dado lo más potente que tenemos y no ha surtido efecto. No sabemos qué hacer. ¡Wow! Ya me veía yo como padre soltero, ¿verdad? Padre solo. Y fui a la habitación donde estaba y la vi. No podía ni hablar, ni abrir los ojos, toda roja, de una fiebre que la estaba consumiendo. Y los doctores no sabían qué hacer. Y en parte yo creo que esto ocurrió porque nosotros teníamos un coche, un Citroën de España, y nos lo robaron en Alemania, qué curioso, ¿no? Entonces ella hacía todo con bicicleta y en el frío, en la nieve y todo eso, y creo que quedó exhausta y muy expuesta a esta enfermedad tan terrible. Y bueno, ahí está entonces en el hospital, yo llego, la veo, digo, Señor, ¿qué es esto? Y yo me acuerdo que me incliné sobre ella y oré, quedito, porque había dos señoras más en esa habitación. Y oré con una pasión que Dios la sanara, pero wow, con todo el corazón. Y bueno, la besé y me fui, ¿verdad? Porque no, no había nada que ver ahí. El próximo día regreso al hospital y ¿cuál no sería mi shock, ¿verdad? Mi sorpresa ver que ella está sentada, tal cual. ¡Hola! ¿Verdad? Perfectamente. Y resulta que ella me dice, mira, mientras tú hablabas, orabas, yo sentí que Dios me estaba sanando de los pies a la cabeza. Lo sentí. Y dentro de una hora estaba ella perfectamente bien. Y los médicos, claro, no se lo explicaban. Ellos decían, eso es normal, ¿qué es esto? Y bueno, se quedó unos días más para que estuvieran seguros. Entonces, México, para que no tuviera Claudia de nuevo ese problema, nos compró un coche usado, pero bonito. Fue una bendición. Un coche, no digo usado para decir que fue algo secundario. No, un coche bonito. O sea, qué privilegio que México nos comprara ese coche, ¿verdad? Y fue una bendición. Lo usamos mucho también para el ministerio, porque cuando vino la caída del muro, ¿verdad? Más o menos, digamos, el año 2000, de 2000, 1989, 90, nosotros empezamos a buscar levantar una iglesia en una ciudad del este, ¿verdad? Que fue Leipzig, y este coche pues lo usamos muchísimo, yendo y viniendo. Además, también hicimos, organizamos varios años campamentos en inglés, porque los jóvenes de la Alemania comunista no sabían inglés. Lo que les enseñaban como primer idioma extranjero era el ruso, ¿verdad? Entonces ya querían, ya no querían ruso, nadie quería el ruso, todos querían aprender inglés. Hicimos campamentos de inglés, también este coche nos ayudó un montón, ¿verdad? Y fue precioso ver cómo Dios usó ese evento. Ustedes conocieron hace medio año, creo que a Daniel Sanz, ¿verdad? Daniel Sanz de Hamburgo. Bueno, su esposa Janet vino a Cristo a través de esos campamentos que hicimos en allá en el este. Entonces, pues muchas cosas que Dios fue guiando y estuvimos haciendo. Y pues un gran privilegio realmente haber podido cooperar con México en todas estas maneras, ¿verdad? En fin, tantas cosas que uno podría contar, pero lo más importante es que tenemos que tener un poco lo que decíamos el lunes, ¿verdad? Una visión, claridad. Cuando las cosas se complican, hay que seguir. Cuando el equipo se fue de Monterrey, lo que ya conté, fue devastador, pero teníamos que seguir yendo hacia adelante, ¿verdad? Dios sabe por qué hace las cosas, confiamos en Él, seguimos hacia adelante y Él nunca se equivoca. Confiamos en Él plenamente. Es una cosa preciosa. Y bueno, tenemos, como ya dijimos aquí, el privilegio nosotros de ser embajadores en nombre de Cristo. O sea, Dios llama a los hombres, llama a las mujeres a través de nosotros, de ti y de mí. ¿Y qué podría ser un privilegio más grande que llamar a las personas a reconciliarse con Dios? Claro, la gente se burla, la gente se ríe, lo que tú quieras, ¿y qué? O sea, son tonterías, ¿verdad? Ellos piensan que saben y no saben, pero nosotros tenemos una comprensión más profunda de la realidad de las cosas y tenemos el privilegio de llevarles el mensaje más importante en el tiempo y en la eternidad. Es lo que nosotros queremos estar haciendo. Ahora, nosotros en Hamburgo, pues estamos pues haciendo lo que ustedes hacen. Una de las razones por las cuales nos volvimos Hamburgo. Se me olvidó una cosa. Fuimos completamente. Después de estar en Alemania, después de estar 13 años en Alemania, vimos que ya teníamos una iglesia establecida con líderes ya entrenados. Entonces, Natán, mi hermano, que estaba en Costa Rica, quería que le echara una manita. Entonces, fuimos a Costa Rica para estar 2 años. Ese fue el plan. Nos quedamos 14, ¿verdad? Y luego tuvimos que volver. Me hubiera gustado quedarme en Costa Rica porque había muchas cosas muy interesantes que estaban pasando. Pero tenemos un hijo severamente discapacitado. Se llama Johnny, tiene 24 años, físicos, ¿verdad? Pero mentalmente no sé qué tiene, año y medio, no sé. Pero él tenía que tener ayuda, ya no podíamos pues, con él, muy grande, se autoagredía, muchos problemas. Entonces, sabíamos que él tenía el seguro médico alemán, él nació acá, entonces acá, en Alemania, y por eso nosotros vimos la necesidad de volver a Alemania por él, pero sabíamos que si era por él, también Dios tenía otro ministerio de nuevo en Alemania para nosotros. Además de que nos impresiona que no hay evangelio en Alemania. Sea, yo les conté que el continente menos evangelizado en el mundo hoy en día, mis queridos amigos, es Europa. Vemos tantas catedrales preciosas, pero tú vas un domingo, vas a ver 20 personas, ¿verdad? Y la mayoría van a ser mujeres mayores y nada más. Eso está muerto. Hace falta realmente el evangelio, ¿sí? Y por eso nosotros queremos, pues, invertir el resto de nuestras vidas, los años que nos queden, ¿verdad? Y mientras estemos bien, nos estemos chochando, ¿no? Y tengamos energía, pues queremos estar realmente invirtiendo en ganar a los alemanes para Cristo. Tenemos una visión de alcanzar gente cada vez más joven, porque los alemanes son, la gran mayoría son ateas, sí, son ateos, sí, o por lo menos. Bueno, sí. Entonces, gente joven, digamos, de entre 13, 14, 15, 16, 17 años, es un tipo maravilloso. Estamos en este momento poniendo énfasis allí, en ese grupo, ¿verdad? Viendo todo a largo plazo. Y bueno, estamos entusiasmados por lo que hemos visto y esperamos ver. También tenemos un gran anhelo de volver a ver algo en España. Levantar una obra en España que también alcance jóvenes españoles. La nueva generación española, los jóvenes, no creen en nada, pero sí son muy esotéricos, todo eso. Nos encantaría levantar una obra en España. Y bueno, quizás Dios llame a alguno que otro de ustedes, ¿verdad? Para que se unan a nuestros esfuerzos en ese sentido. Pero de nuevo, Dios nos ha llamado a ser sus representantes. Y eso es algo que pues, nos llena de mucha, mucha alegría, ¿verdad? Y mucho, mucho gozo. Entonces, bueno, esa es un, no sé, una vista global de lo que hemos hecho. Quizás sea posible que alguien haga una pregunta, no sé cómo funciona esto con Zoom aquí, pero si hay una pregunta, pues venga y si no, pues no importa.
Si tienen alguna pregunta, adelante, por favor.
Hola Daniel, pues soy Patricio. Pregunta no, pero más bien agradecerte porque la verdad sí me motiva bastante. No sé si hacer misionero, no sé si sea el plan que tiene Dios para mi vida, pero sin duda alguna, todas esas historias de ganar la gente para Cristo en la escuela, todo eso simplemente me da esperanza para ver que sí es posible y que de la mano de Dios y haciendo lo que nos toca. Claro que se puede alcanzar el mundo para Cristo y pues no, nada más solo agradecerte y gracias a Dios que pudimos tener esta plática el día de hoy, a pesar de que después de que estás un poco mal, enfermo el COVID, pero ahí estás. Gracias, gracias a Dios.
Sí, bueno, gracias, Pato. Bueno, sí, yo también te recomiendo que cuando pienses en misiones y pienses en tu futuro, que ores con otros, que tengas uno o dos amigos, ¿verdad? Que juntos estén pensando y orando al respecto, ¿verdad? No lo hagas un proyecto individual, ¿no? Es muy importante que estés con otros. Escuches las impresiones de otros que estén orando juntos, sí. Pero bueno, gracias, Pato.